por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a dejar a Jesús y a la Samaritana en el pozo de Sicar hasta mañana. Y hoy vamos a centrarnos en la liturgia de este domingo, que es un domingo muy especial en la Cuaresma, porque se llama Domingo Letare. Así comienza la antífona de entrada de la misa de hoy. Alégrate, Jerusalén, reuníos todos los que la amáis, regocijaos los que estuvisteis tristes para que exultéis. Y en medio de esta prueba por la que estamos pasando y por la que está pasando el mundo, y en medio de esta Cuaresma, que la Cuaresma no es un tiempo de bailes y danzas, precisamente, sino que es un tiempo de recogimiento, de silencio, de contrición, también de dolor por los pecados, el Señor nos dice, alegraos. Alegraos no por lo que tenéis ahora, sino por lo que os voy a dar. La alegría a la que nos invita la Iglesia en este domingo y con la que el Señor quiere hoy llenar nuestras almas es la alegría de la esperanza, no de lo que tenemos, sino de lo que nos ha prometido. Por eso, esa antífona de entrada sigue en tiempo futuro. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos. Dios te va a alimentar. La Iglesia te va a alimentar y vas a mamar a sus pechos y te vas a saciar de sus consuelos. Como hijo de la Iglesia, quienes echáis de menos ahora el alimento de la Eucaristía, el alimento del sacramento de la penitencia, quienes lo echáis tanto de menos, Dios os dice, alegraos, que os vais a saciar, os voy a alimentar hasta saciaros. Y en medio de nuestra tristeza y de la desolación que tantos podemos sentir por nuestros pecados, por la prueba que está pasando el mundo, por esta noche que parece que se va extendiendo, el Señor nos llena de alegría. Esto no tiene, las tinieblas no tienen la palabra definitiva. Hay una gran luz detrás de todo esto. Mamaréis a sus pechos, os saciaréis de sus consuelos. Muchos de vosotros veréis la misa por televisión hoy y veréis que la casulla del sacerdote, que en este tiempo de Cuaresma normalmente es morada, que es un color triste, de repente ha clareado en el rosa. El rosa, que no es blanco, todavía no es Pascua, pero es el morado iluminado ya como de lejos, y no tan de lejos, por el blanco de la Pascua. Y así, el blanco de la Pascua que se acerca ya se refleja en el morado y se convierte en rosa. Y sonreímos. Ojalá, mientras estamos ahora rezando, mientras escucháis estas palabras de este sacerdote, sonriáis y decir, Señor, creo que me vas a alegrar. Quiero alegrarme con tu promesa. Porque cuando los hombres prometemos, normalmente mentimos. Pero cuando tú prometes, tú nunca te vuelves atrás. Y así el Señor nos lleva en el Santo Evangelio, al encuentro de un pobrecito, de alguien que está también muy triste, que está también a oscuras, que está también en una noche tremenda y además lo está desde que nació. Porque así nos dice San Juan, que en aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Fijaos, alguien que nunca vio la luz. Alguien para quien toda la vida es tinieblas. Quizá también, ese alguien son tantas personas que no han escuchado nunca el nombre de Cristo, que no han conocido nunca a Dios, que han vivido toda la vida entre tinieblas. Es verdad, cuando estás a oscuras se te dilatan las pupilas y a veces hasta reconoces como formas, pero lo ves todo en blanco y negro, como tanta gente ve la vida. Así, pero también nosotros, también nosotros. Porque no vemos, a veces vemos más las tinieblas que la luz, porque a veces nos fijamos más en lo negativo que en lo positivo. Porque a veces basta una prueba, basta un dolor, basta un disgusto para que nos sepultemos en nuestras lágrimas y ¡ay, pobre de mí! Y no nos demos cuenta de toda la luz que tenemos alrededor. No sé por qué razón nos gusta más zambullirnos en las tinieblas, aunque sean pocas, que en la luz, que es siempre muchísimo. Y tenemos siempre esa tentación del victimismo, y a poquito que estemos sufriendo, nos parece que somos los mayores sufridores de la historia y que cómo se atreve el sol a salir con lo mal que lo estamos pasando. Y eso también es nuestra ceguera. Ante este ciego de nacimiento, nos cuenta San Juan que los discípulos le preguntaron a Jesús, para esto tenéis que entender que los judíos pensaban que cualquier enfermedad corporal era castigo directo de un pecado. De un pecado de la persona o de un pecado de los padres, porque así entendían ellos esas palabras de la Escritura según la cual Dios castiga a los padres en los hijos. Y los apóstoles, que habían sido educados en esa interpretación de la Escritura, le dicen: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Qué pregunta más triste, ¿verdad? O sea, este es un pecador y Dios le ha fulminado. ¡Pum! Toma, para que te enteres, por lo mal que lo has hecho. Jesús vuelve otra vez a traer la sonrisa, si es que los apóstoles quisieron sonreír. Vuelve otra vez a traer esa luz del domingo letare. Ni este pecó ni sus padres. No quiere decir que no hubieran pecado, todo hombre es pecador. Pues claro que sus padres pecaron, claro que este pecó. Claro que todo sufrimiento tiene que ver, desde luego, por envidia del demonio entró la muerte en el mundo, y todo sufrimiento tiene que ver con el pecado, desde luego, porque por el pecado ha entrado la muerte en el mundo. Pero no os quedéis ahí, no os quedéis en las tinieblas, ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. ¿Recordáis lo que ayer considerábamos ante Dios sobre la voluntad de beneplácito? Dios, cuando permite un sufrimiento, es siempre para un bien mayor. No solo mayor, muchas veces infinitamente mayor que el sufrimiento. Dios es un padre bueno, que a veces permite que sus hijos padezcan, pero lo hace para darles mucho más de aquello de lo que les priva. Y así le dice: este hombre está así para que en él se manifiesten las obras de Dios. Y este hombre que está en tinieblas va a tener una luz grande. Y Dios está permitiendo que esté en tinieblas para que tenga una luz grande. Dios permite, y ahora en la situación que estamos todos, que nos sentimos a lo mejor, yo me siento así, tan humillados, de tener que estar confinados en casa, de no poder celebrar los sacramentos como los celebrábamos, de tener que estar como atemorizados ante un bicho tan insignificante. Entendamos que Dios permite que el hombre se vea humillado para un bien mayor, para que se manifiesten en él las obras de Dios, para ensalzarlo. El que se humilla será ensalzado. Y Dios permite a veces esas humillaciones porque Él mismo se agachará, nos cogerá en brazos y nos levantará. Ojalá, quiero pensar que los apóstoles sonrieran al escuchar esto y también se alegraran sus caras tan tristes pensando nada más: ¡Hala, pecador, te está bien empleado! Luego dice Jesús unas palabras muy misteriosas, pero que nos importan mucho. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. ¿Veis ese paso del día a la noche? Está queriendo decir, y vamos al sentido literal, ahora todavía estoy vivo, ahora todavía estoy obrando milagros, y esos signos que yo estoy obrando en los enfermos están siendo signos de luz para una tierra que está en tinieblas, pero viene la noche, porque me van a clavar con tres clavos a un madero, porque el sol se va a ocultar a las 12 de la mañana, porque cosido a una cruz y abierto el cuerpo a latigazos, no voy a poder desde allí acariciaros, ni besaros, ni multiplicaros los panes, ni sanar a los enfermos, porque hasta un enfermo como yo crucificado me va a decir: sálvate a ti y a nosotros, y ni siquiera le voy a responder. Eso será la noche. Pero ahora, después de esa noche, vendrá un día mayor. Un día en el que ya no serán los enfermos los que sanen para volver a morir, sino que serán las almas muertas por el pecado las que resuciten, las que vivan para una vida eterna. Las almas llenas de tinieblas por el reino de la muerte y del pecado, las que se iluminen con la gracia bautismal y tengan vida eterna. ¿Veis? Ahora es de día, luego se hará de noche, pero luego vendrá un día todavía mayor. No estamos viviendo esto en esta cuaresma. no es para sonreír, para llenarnos de esperanza. ¿Cómo le pido a Dios que esta media hora de oración, y si la estáis haciendo algunos en común o en familia, tampoco hace falta que os miréis unos a otros, pero que esta media hora de oración la pasaréis sonriendo, dejándoos iluminar por las promesas de Dios? Después de la noche vendrá un día mayor. Después de decir esto, Jesús nos dice San Juan que escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se la untó en los ojos al ciego. Bueno, aquí tenéis seguramente al único hombre ante el que no tenéis que poneros mascarilla y al que no tenéis que pedirle que se ponga la mascarilla en estos días. No solamente no tiene que ponerse mascarilla, sino que va a coger su saliva y os la va a poner a vosotros en las mucosas de los ojos. Y no os va a infectar, sino que os va a sanar. ¿Entendéis este signo del Señor? Porque es precioso, ¿eh? La saliva de Jesús, ¿qué es? ¿Qué es lo que sale de sus labios? ¿Qué es lo que sale de su lengua? Es su palabra. Y su palabra la mezcla con el barro de la tierra del que está hecho el hombre. Y está queriendo decir aquello que dice el Salmo: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La palabra de la tierra sobre el barro del que está hecho el hombre le ilumina. Y es que vosotros os dejéis empapar por su palabra en este tiempo de confinamiento y dejéis que la palabra del Señor, por la lectura meditada, sosegada, silenciosa, profunda del Evangelio, vaya empapando vuestra pobreza, vaya empapando vuestro barro, porque así creó Dios al hombre al principio, ¿verdad que sí? Cogió barro de la tierra, insufló en las narices de aquel barro aliento de vida. Con barro creó Dios al hombre. Ahora el Señor con su palabra empapará vuestro barro para convertiros en una criatura nueva. Y después, para que no cupiera ninguna duda, le dice, después de haberle untado los ojos con aquel barro, le dice al ciego: ve a lavarte a la piscina del Siloé, que significa enviado. ¿Y quién es el enviado? El enviado es Cristo. Y te está diciendo a ti, me está diciendo a mí: báñate en Cristo. Deja que la palabra, aquel que es el Verbo, Jesucristo, y su palabra sea la que empape tus ojos. Durante este tiempo tenéis que someter los ojos al brillo de los santos evangelios y dedicar tiempo en estos días que estáis más tiempo en casa, todo el tiempo en casa, dedicad tiempo a poner ante los ojos las Sagradas Escrituras, porque si estáis todo el día con los ojos delante del Netflix, ¿qué os va a aprovechar? ¿Qué? ¿Que ya os habéis visto todas las temporadas de Narcos? ¿Y qué? ¿Y luego qué habréis sacado de todo esto? Nada. Poned delante de los ojos las Sagradas Escrituras, ¿eh? Y aprovecho para hacer, no es una cuña publicitaria, casi es un agradecimiento, y para que lo sepáis, que la revista Magnífica te está ofreciendo gratuitamente todos sus contenidos en formato digital, que antes eran por suscripción, y es un detalle que hay que agradecerles a los de Magnífica. Yo no colaboro con ellos, pero tengo que agradecerles también, porque yo ya soy suscriptor, pero tengo que agradecerles en nombre de tantos feligreses míos que están pudiendo leer todos los días las lecturas de la misa, gracias a este detalle que han tenido los amigos, los hermanos de esa revista Magnífica. Y seguimos. Báñate en el Evangelio. El Evangelio no se lee como se lee una novela o como se ve una película, que tú estás sentado en la butaca, estás fuera y estás mirando otra cosa, y estás mirándolo como espectador, digamos, que incluso echas una lagrimita de vez en cuando y dices, así no se lee el Evangelio. En el Evangelio hay que sumergirse, hay que introducirse, hay que bañarse. Hay que recrear las escenas, usad mucho la imaginación. Yo ahora mismo, conforme hablo con vosotros, me estoy imaginando delante de mí a Jesucristo y a aquel hombre ciego y a los apóstoles tan aturdidos por lo que están viendo. Y entonces os metéis, incluso si queréis, como un personaje más. Podéis ser quien queráis, uno de los apóstoles. Podéis ser un amigo del ciego que estaba con él, a lo mejor su lazarillo, ¿no?, que le estaba llevando. Porque el Evangelio hay que vivirlo desde dentro, no desde fuera. Es palabra viva, y en la medida que lo imagináis, entráis en esa palabra viva, porque eso que imagináis no es un cuento, es verdad. Así nos bañamos en el Evangelio, no seáis espectadores de las Escrituras, entrad en ellas, dejaos sumergíos en ellas, dejaos empapar por ellas. Sigue contando San Juan que él fue, se lavó y volvió con vista, volvió viendo. Porque cuando nos dejamos empapar por la palabra de Dios, cuando nos bañamos en ella, de repente se nos abren los ojos y empezamos a ver a Jesucristo en todas partes, en todo lo que sucede. Hasta entonces veíamos tinieblas. ¿Y qué estabas viendo? La tele te dice el número de muertos, que si hemos alcanzado el pico, si no hemos alcanzado el pico de la infección, que si están las UCIs colapsadas, que si están... ¿Os dais cuenta? Todo malas noticias, todo tinieblas. Pero de repente, ante la buena noticia del Evangelio, cuando te has bañado en ella, empiezas a ver el rostro de Cristo en todo y en cada enfermo, y que no los cuentas por números, te fijas en cada uno, ves a Jesús crucificado y ves al Señor redimiendo al mundo. Y cuando te dicen que alguien ha pasado de esta vida, ves detrás de él los brazos abiertos de Dios Padre, recibiéndole con inmensa alegría, y en cada dolor tuyo y en cada sufrimiento tuyo, ves una gotita de la sangre de Cristo, ves un poquito de sus llagas, vas viendo al Señor por todas partes. Y en el silencio que hay ahora en las calles, ves una invitación a la oración, y en las horas, y ves algo que hasta entonces no veías, porque no lo ven los ojos, lo ve la fe, pero cuando te has bañado en el Evangelio, la fe se abre y ves todas las oraciones que se están elevando desde todas las casas. Incluso te trasladas espiritualmente al sagrario de tu parroquia, ya que no puedes ir físicamente, y allí te postras y ves las oraciones de tantas personas que estamos rezando desde las casas como una preciosa lluvia al revés, ¿verdad? De la tierra al cielo, que va empapando los cielos y haciendo también sonreír a Dios todas esas oraciones. Y ves a la iglesia en tu casa, en tu familia, estás viendo también la presencia de la iglesia y ves a Dios dentro de tu alma y ves el santuario que tienes dentro. Y por allí te escapas y brincas y saltas, porque son espacios abiertos los que descubres dentro del alma, tan abiertos como el propio cielo, y entonces te das cuenta de que se te han iluminado los ojos. De que la palabra de Dios te ha bañado por completo y ahora eres otra persona, que es lo que le pasó a este hombre. Vamos a continuar, porque después de esto, de que el ciego recuperó la vista, nos dice San Juan que los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿pero no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Esto parece que fuera Superman, ¿verdad? ¿Quién es? No le reconocían. ¿Por qué? Por una razón obvia. Lo que da luz al rostro son los ojos. Una persona ciega tiene un rostro oscurecido porque le falta la luz de la mirada. Pero cuando una persona ciega recupera la vista, es que le miras y no le reconoces, porque se le ha iluminado el rostro. Moisés, cuando bajaba del monte, después de haber contemplado en lo alto del monte la gloria de Dios, volvía con el rostro completamente iluminado y le resplandecía de tal manera que tenía que cubrírselo con un velo, ¿no? También, ojalá, el cristiano cuando viene de rezar tendría que volver a casa, cuando vuelve de hacer oración, con el rostro tan iluminado que dijeran: pero bueno, qué contento estás, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Dice San Pablo que tenemos que llevar en el rostro la gloria de Cristo. Y a este hombre no lo conocía, no voy a decir ni la madre que lo parió, porque la madre que lo parió parece ser que sí lo conoció, que para eso lo había parido, pero los demás no le conocían. Que no es él, solamente se le parece. Y dice: soy yo. Y le preguntaban entonces: ¿Y cómo se te han abierto los ojos? Ese hombre que se llama Jesús, dice, hizo barro, me lo untó en los ojos, me dijo que fuese a Siloé y que me lavase, fui, me lavé y empecé a ver. Oye, pues ahora eres otra persona, y es verdad. Y ojalá, y le pido a Dios, de verdad, y de nuevo volvamos a sonreír, cuando esta prueba termine, cuando esta noche, que es noche bautismal para que nos sumerjamos en Cristo, dé paso al día tan precioso que está por llegar, ojalá, y cuando salgamos de nuestras casas, la gente que nos conoce diga: oye, te ha cambiado la cara. ¿Quién eres? Pareces otra persona. Y ojalá podamos decirle: sí, es que me he bañado en Dios. Ojalá. Le pido a Dios que de toda esta prueba, de todos los cristianos y los que no lo son, y por eso, por ellos pido a Dios que se conviertan, que estamos ahora encerrados en nuestras casas, cuando salgamos seamos personas nuevas, rostros nuevos, que iluminemos el mundo con la luz de la alegría que tenemos en el rostro. Y esto es lo que le sucedió a este hombre. Claro, aquello era demasiado para los fariseos, era muy escandaloso. Entonces, los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Y él, que no es ninguna persona aficionada a discutir de religión, y yo a vosotros os aconsejo que tampoco lo seáis, porque alguna vez discutiendo sobre religión habéis convencido a alguien de algo. Y sin embargo, ¿cuántas veces discutiendo sobre religión habéis perdido la paciencia y habéis dicho lo que no debíais o en un tono en el que no debíais? Este hombre no se dedica a dar charlas, ni a hacer sermones. No, simplemente lo que les dice a los fariseos es algo inapelable. Nada más que les dice, esto es lo que me ha pasado. Le preguntaban cómo había adquirido la vista. Dijo, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Punto, no tengo que deciros nada más. Sí, yo, lo que os digo no me lo podéis negar. Porque muchos de vosotros me habíais visto antes, sabíais que yo era ciego y veis que ahora veo. Y no me podéis negar que este hombre me ha puesto barro en los ojos, me lavé y veo. Punto. Yo no discuto de religión. Yo te digo que yo antes era un pobre desgraciado y que ahora mi vida está llena de sentido. Y que ahora soy la persona más feliz del mundo. Y que todo eso ha sucedido porque me he encontrado con alguien que ha dado sentido a mi vida. Y ese alguien se llama Jesucristo. Punto. No discuto contigo. Pero que esto me ha pasado a mí, tú no me lo puedes negar. Porque esa alegría la tengo dentro. Y la siento y no me la puedes quitar. Entonces, no hay discusión posible. Lo mismo sucede a sus padres. Ya se ve que son tampoco, también muy poco discutidores. Porque los fariseos le llaman a los padres y les preguntan, ¿es este vuestro hijo de quien vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Como si estuviera prohibido ver, ¿verdad? Y sus padres, con la misma sencillez, pero con la misma contundencia inapelable, dicen, mira, nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Preguntárselo a él, ya es mayorcito, puede explicarse. Es que esto te desmonta todo, ¿eh? Al ideólogo, al que viene intentando discutirte de religión, tú le pones un hecho, algo que te ha pasado y que nadie te puede negar, y es que le desmontas todos los argumentos, absolutamente todos. Sus padres respondieron así, dice San Juan, porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien lo reconociera por Mesías. Entonces de nuevo le llaman y le dicen, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Pero ¿quién te está discutiendo si es un pecador o es un santo, verdad? Y él dice, si es un pecador, yo no lo sé. Lo que sé es que yo era ciego y que ahora veo. ¿Ah? Llega un momento que este hombre se ve ante la contundencia de los hechos, se ve con tal superioridad que hasta casi se ríe de ellos. Porque les dice, pero vamos a ver, yo os lo he dicho ya y no me habéis hecho caso, ¿para qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Claro, a alguien a quien le ha cambiado la vida, no hay quien pueda rebatirle nada. Y él se ríe del ideólogo, se ríe del discutidor. Y dice, mirad allá vosotros, pero esto no me lo podéis negar. Claro, pero lo que pasa es que es un testimonio tan fuerte que mucha gente no lo puede soportar. El problema de muchos cristianos, sabéis, pienso muchas veces, es que a muchos cristianos realmente nunca les ha pasado nada con Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué no les ha pasado nada? Pues porque siempre han rezado de lejos. Y a lo mejor han rezado mucho, pero siempre de lejos. Les ha dado miedo acercarse. Y entonces tienen que argumentar, tienen que decir cosas, tienen que... pero, en el fondo, el testimonio de su vida... Incluso da la sensación de que son personas muy aburridas, que se aburren muchísimo cuando rezan, que se aburren muchísimo en la misa, que se aburren muchísimo cuando tienen que realizar cualquier acto de piedad, pues ¿qué testimonio vas a dar al mundo? ¿Qué quieres? ¿Que yo sea como tú para estar tan aburrido como tú? ¿Para estar deseando que la misa termine para irme al bar? ¿Para estar buscando a ver cuál es la misa más corta del domingo o preguntando si un día es de precepto o no, porque si no es de precepto desde luego no voy a misa? ¿Qué quieres, que sea como tú? Pues mira, no me apetece, porque veo que eso de la religión... Hombre, luego a lo mejor tendrás mucho cielo después de muerto, pero ahora en la vida te estás aburriendo muchísimo. Claro, un cristiano así, ¿a quién va a convencer? ¿No? Pero un cristiano cuya vida es una fiesta, que le ves tan feliz, ese es luz y es algo muy escandaloso. Bien. Vuelve Jesús a encontrarse con este ciego, porque oyó, dice San Juan, que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Ahora, después del hecho, ahora viene la fe. Primero te ha pasado algo y ahora viene la consecuencia de ese hecho, que es la fe. Primero te has encontrado con alguien y ahora ese alguien con quien te has encontrado, que te ha alegrado la vida, te dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Le contestó él, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo, creo, Señor. Y se postró ante él. Quedaos en esa imagen, miradle. Miradle postrado ante el Señor, lleno de alegría, diciendo, creo, creo, Señor. Ahora está confesando la divinidad de Cristo. Ahora está diciendo, sí, Señor, sí. Si me lo dice otro, no me lo creo. Pero si me lo dices tú, que me has abierto los ojos, claro que creo. Fijaos, el domingo que viene vais a ver así postrada también ante Jesús a Santa Marta, diciendo, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y ayer estábamos viendo a la samaritana, cómo se va también postrando ante el Señor. Y ojalá podamos también nosotros, mientras estamos haciendo este rato de oración espiritualmente, postrarnos ante los ojos del Señor y decir, Señor, creo, creo. Creo que tú eres el que tiene la vida. Todo lo demás es muerte. Todo lo que no eres tú es muerte. Pero creo, Señor, que tú tienes la vida. Creo que en medio de toda la muerte que me rodea, tú alegras mi alma y tú eres mi alegría. Señor, creo. Qué hermoso es ese acto de fe tan emocionado. Qué hermoso es postrarse ante Dios como se postra este buen hombre, a quien le ha cambiado la vida. A vosotros os ha cambiado la vida por conocer a Jesucristo. Pedidle a Dios que en este tiempo os cambie de verdad la vida y veréis que vuestra fe estará llena de lágrimas y de lágrimas de emoción. Jesús, teniéndole a los pies, dice, para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven se queden ciegos. Y es verdad. ¿Cuántas veces una ceguera es lo mejor que le puede pasar a un hombre cuando el hombre se da cuenta de que no ve y se deja curar? Sin embargo, ¿cuántas veces el que cree que lo sabe todo, el que cree que lo ve todo claro, el que cree que sabe más que nadie y que nadie le tiene que decir nada porque él ya lo ve todo clarísimo, ese es el que jamás ve? Es lo que le pasa a los fariseos, que le dicen, también nosotros estamos ciegos. Jesús le contesta, si estuvierais ciegos no tendríais pecado. Pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. No seáis así vosotros, ¿eh? No queráis siempre saber, no creáis siempre que lo sabéis todo, no queráis ir dando lecciones a todo el mundo. No desconfiéis de la iglesia cuando os quiere enseñar, como si ya supierais más. No seáis de los que escuchan a veces en misa la homilía del sacerdote y están juzgándola por dentro y luego vienen a la sacristía a decirle, padre, eso que usted ha dicho a mí me parece que... Como decía, mire, usted no me tiene que enseñar nada, le voy a enseñar yo a usted cómo tiene que predicar. Qué lástima, ¿no? Maldita soberbia, que condena al hombre a la peor de las cegueras. Y qué hermoso es el discípulo, como este ciego que está a los pies del maestro diciendo, si yo no sé nada, yo me tengo que dejar enseñar, a mí me tiene que iluminar Dios. Me tiene que iluminar Dios. ¿Qué le pediremos al Señor? Se nos está acabando el tiempo de oración. Que nos devuelva la vista, ¿pero para qué? Para ver su rostro, que es la luz. ¿Recordáis ese salmo tan precioso? Rezadlo ahora conmigo, al menos esas frases. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Señor, quiero verte, quiero verte. Sé que en esta vida no puedo ver tus ojos con los míos, sé que en esta vida no puedo ver tus facciones con mis pobres ojos, pero quiero verte por la fe, presente en todo lo que sucede. Quiero verte por la fe, presente en mi alma. Abre, Señor, mis ojos. Porque quiero ver tu rostro, porque mis ojos son para ver tu rostro. Y abre los ojos de mi alma y también ábrelos a la esperanza de que un día, cuando tú vuelvas sobre los cielos y los cuerpos de los que han muerto resuciten, ya con mi cuerpo también glorioso, pueda ver tus ojos preciosos, que son la belleza del cielo. Y entonces viéndolo no me saciaré nunca. Y hasta la eternidad, si no fuera eternidad, se me haría corta por estar mirando tu rostro. Qué bien lo decía San Juan de la Cruz, si es que compuso él aquello. Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Esto le pediremos a la Virgen Santísima, lo que le pedimos cada vez que rezamos la salve. Pero se lo pedimos para después. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Ahora vamos a cambiarla un poquito, madre. Antes, incluso durante este destierro, porque estamos tan solos, porque estamos tan necesitados, muéstranos, madre, en medio de este destierro, muéstranos a Jesús, muéstranoslo por la fe. Porque si durante este destierro, por la fe, vemos el rostro precioso de tu Hijo, no desfalleceremos, no decaerá nuestra esperanza. Y alimentados por esa visión de fe, podremos llegar hasta que podremos cruzar esta noche y, pasada la puerta de la cruz, resucitar con Él para siempre y ser completamente iluminados. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.